Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, en modo estereofónico, a través de Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 71,482 en este momento, ligeramente a la baja el día de hoy. Pues hay noticias respecto al juicio de Fantoche Nakamoto. Para sorpresa de nadie, el juez determinó que definitivamente ese reclamo de que Fantoche Nakamoto es el creador de Bitcoin es una falsedad. Todavía no hay el dictamen completo. O sea, todavía no sabemos si va a haber sanciones por perjurio, por falsificación, etcétera. Pero el dictamen preliminar, la sentencia preliminar es que Fantoche Nakamoto no es el creador de Bitcoin. Lo interesante será ver el detalle, el tipo de sanciones y penalizaciones que va a tener que enfrentar por haber básicamente ocasionado los daños que ocasionó tanto a los desarrolladores de Bitcoin como Holdonat también, un caso muy sonado, Peter McCormack y otros casos que ha tenido de demandas por difamación y otras acusaciones que ha hecho en contra de gente que pues únicamente ha señalado lo evidente, que es una farsa, es una estafa, y ya la corte reconoció que efectivamente no es el creador de Bitcoin y sus reclamos no tienen sustento. Vamos a ver si hay qué tipo de penalización va a tener que enfrentar. Eso va a estar interesante. Y bueno, pues vamos a ver, Fulano Tochi, ¿qué tal? Whiskeborg, ex-Cousin, ¿qué tal? Buenas noches. Giovanni, ¿qué pasa con el precio de Sol? No sé el precio de Sol. No lo estoy siguiendo. Carlito 5 desde Ruta en España, ¿qué tal? Saludos. Giovanni está en Portugal. Fulano Tochi, que mi avión va a despegar regresando a casa. Necesitamos una campana para cuando maxen nuevos históricos, para que cuando suene, sonamos la campana. Tuvimos, bueno, para quienes no habían escuchado, tuve el privilegio de celebrar el máximo histórico mientras estábamos cenando con la comunidad de Criptomonedas TV ahí en Barcelona. Superó su máximo histórico mientras estábamos allí en la cena. Tuvimos la oportunidad de celebrar y brindar. Solana casi a 180 después de haber caído a menos de 20. No estoy siguiendo a Solana, para bien o para mal. Es uno de los proyectos que no me ha generado demasiado interés y pues no lo estoy siguiendo. Web Homero, José Hugo B, Lucas Fangan, R. Salirosas, VIP, VIP. Tecuanotl también nos está viendo ahí en Instagram. Y bueno, ya había empezado a... Bueno, ya había estado haciendo algunas pruebas para... Estoy reacomodando aquí algunas cosas para poder hacer el live stream también en TikTok. Y resulta que pues parece que ya no va a haber TikTok acá. Ayer el Congreso aprobó una ley que va a forzar la venta del control accionario de TikTok a una compañía que no esté basada en China. Es un caballo de Troya, igual que muchas otras medidas de interferencia del gobierno, es un caballo de Troya. No es ningún secreto que no soy fan de las compañías chinas, porque no hay compañías chinas que sean 100% privadas. Todas las compañías en China tienen no solo participación accionaria, sino que tienen mecanismos de control de colaboración con el Partido Comunista. Entonces, por ese lado no soy fan. Pero este tipo de caballos de Troya ya lo vimos con el Patriot Act, por ejemplo. Leyes que se supone que estaban enfocadas a proteger la seguridad, estaban enfocadas a entidades extranjeras. Poco a poco han sido modificadas y han sido intencionalmente vagas en sus definiciones para darle cada vez mayor injerencia al gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Y no me sorprendería si declaran que como Elongado nació en Sudáfrica, Twitter es una compañía con intereses extranjeros y bueno, vamos a ver qué sucede con este tema. Pero tienen, no sé cuál es el plazo, creo que 6 meses o algo así para que hagan la recomposición accionaria de TikTok. Vamos a ver. Midnight en Cardano es una Layer 2. No funciona exactamente como una Layer 2. Diría que es un diseño, no sé si llamarle híbrido, pero no es precisamente Layer 2 como lo conocemos, por ejemplo, en Lightning Network. El máximo fue consecuencia de que se reunió la banda. O sea, nosotros ocasionamos el máximo histórico, el optimismo del mercado, cuando se enteraron que estábamos ahí reunidos. Pues la verdad es que entre conversaciones y todo salieron, la verdad es que proyectazos que vamos a estar trabajando en los próximos meses. Ya el hecho de poder establecer ese vínculo ya frente a frente, y sobre todo porque este grupo y en general la audiencia de Criptomonedas TV, pero ese grupo en particular, pues ya estábamos como que más centrados en kilómetros. Había sí participantes muy jóvenes y también me dio mucho gusto verlos ahí participando con mucho entusiasmo, pero diría, si sacáramos el promedio de edad, digamos que ya estamos más del lado de los kilómetros recorridos. Y salieron proyectos súper interesantes. Va a haber mucha prosperidad y colaboración entre ese grupo. Vamos a ver, ya estamos estrenando banners también. Déjame, vamos a ponerlo. Todavía no me dio tiempo de cambiar el de YouTube porque las medidas son un poco extrañas y hay que encuadrarlo para que se pueda ver en distintas plataformas, pero vamos a ver, este es el nuevo banner. Este es el que va a aparecer en como miniatura en las antes de que empiecen las transmisiones en vivo. Nuevo banner, quedó bien. Estamos haciendo mejoras, mejora continua. Estamos en el programa de mejora continua del canal. También en el audio estuve haciendo ahí algunas pruebas y por eso al inicio de la transmisión se me olvidó cambiar los settings a la versión de producción, pero el audio hoy se debe escuchar un poquitito mejor que el de ayer. Y también alguien me comentó algo que a lo mejor ya sabía, pero se me olvida, que cuando estoy leyendo las preguntas, leo muy quedito. Mi volumen de voz se reduce considerablemente cuando estoy leyendo las preguntas. Entonces, en el audio, a veces no se entiende bien qué es la pregunta o no se escucha igual que el volumen de la respuesta. Es que voy a hacer un esfuerzo consciente por leer las preguntas al mismo volumen de voz que las respondo. Y será, espero, una experiencia más placentera para quienes solo escuchan audio, que es muchísima gente. Y aquí está el micrófono. Apenas. A ver si se ve. A ver si no rompo algo aquí. Apenas fuera de cuadro. Así como que ya la. Aquí está el micrófono. Aquí está. Apenas fuera de cuadro para que se escuche mejor. ¿Será que BlackRock, aparte de comprar, está vendiendo? No funcionan así los ETFs. Por lo menos no quien opera el ETF. No quiero decir que no esté utilizando alguna otra entidad para comprar Bitcoin, hacer hold o comprar y vender y después transferirlo mediante algún mecanismo al ETF. No estoy diciendo que eso no lo esté haciendo. Sin embargo, específicamente lo que es el ETF, mientras haya acciones circulantes, ese Bitcoin debe mantenerse custodiado. No puede del Bitcoin que tiene BlackRock estar haciendo trading. Eso es ilegal. Una de las razones por las que tantos proyectos se han ido al hoyo, llámese FTX, Celsius y una larga lista de proyectos que reciben depósitos de Bitcoin de los clientes, les acreditan ese Bitcoin a sus cuentas y después hacen trading con él. El ETF no lo puede hacer. El Bitcoin que está respaldando la emisión de las acciones del ETF no se puede mover. La única forma es a la hora que se hace un rebalanceo. ¿Cómo funciona esto? BlackRock emite, compra Bitcoin y dice, ok, tengo 10 millones de dólares en Bitcoin, entonces voy a emitir acciones por 10 millones de dólares en Bitcoin. Si BlackRock recompra parte de esas acciones, digamos un millón de esas acciones, recompra acciones en el mercado de ese millón en Bitcoin, puede liberar un millón en Bitcoin. Pero los otros 9 millones de dólares que están en acciones circulantes, esos 9 millones en Bitcoin no los puede mover BlackRock. Las reglas de operación para los ETFs son peculiares en ese sentido. No es propiedad de BlackRock ese Bitcoin en el sentido de que tenga control sin la responsabilidad fiduciaria con quienes están adquiriendo ese ETF. Cuando tú compras el ETF, estás comprando los derechos de propiedad, una participación proporcional del total de Bitcoin que tiene BlackRock. Entonces, no, ese Bitcoin que tiene no lo puede estar vendiendo, comprando, no puede estar haciendo trading con él. Tiene que estar custodiado, tiene que estar a disposición, pero no puede estar haciendo trading con ello. El único mecanismo con el que lo puede hacer es recomprando esas acciones y entonces sí ya puede liberar el Bitcoin. El primo Enito dice que arriba PGCoin, abajo la cripto. Todo parece indicar que la situación es al revés. FJC Arrieros, ¿qué tal? Buenas madrugadas ya. ¿En qué plataforma se puede vender BTC y recibir en cuenta de Payoneer? Soy de Perú. HODL, HODL o BISC te permiten seleccionar el modo en el que quieres recibir el pago. Plataformas, en general las plataformas reguladas, las plataformas poco más serias, entre comillas, no te van a permitir la opción de Payoneer. Generalmente quienes ofrecen la opción de Payoneer son un poco más cuestionables. ¿Cuál es el mejor par contra BTC? Para hacer trading activo, el de más volumen, euros o dólares, o sea, USDT. Saludos, y contraataque, sube el valor de IBIT. No entiendo esa parte. Contraataque, sube el valor de IBIT. Perdón, no entendí la pregunta. Estaría chido que dieras un espacio para preguntas en audio. Sonaría muy bien escuchar otras voces. A ver, va de nuevo. Que abriera un espacio para preguntas en audio. Me gustaría hacerlo y Spotify tiene una herramienta para hacerlo. La realidad es que se complica mucho la producción. Porque tengo que, antes de empezar la transmisión, tengo que preparar los audios, tengo que seleccionarlos. Entonces es un poco complicado. A lo mejor lo podemos hacer un día a la semana. Por ejemplo, que el fin de semana la gente mande sus audios y el lunes, esa es una buena idea, lo podemos hacer un día por semana. Que los audios que se reciban el fin de semana, el lunes en la transmisión, los compartimos. Esa sería una buena idea. Pero no podría ser todas las transmisiones. La logística se complica enormemente. ¿Qué? Vamos a hacer eso. ¿Contra qué sube el Bitcoin? IBIT estuvo a 24 y ahora está en 40. No sé qué es IBIT. Vamos a empezar por ahí. No sé si es un token o si es una acción o no sé qué es. ¿Por qué suben de precio las cosas? La razón fundamental es porque hay más gente dispuesta a comprar que vender. Por eso Bitcoin sube de precio. Cuando hay mucha gente que quiere comprar y menos gente que quiere vender, el precio sube. Cuando hay mucha gente que quiere vender y poca que quiere comprar, el precio baja. Es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué determina específicamente que Bitcoin valga 18 o 100 o 100 mil? Ese proceso se llama descubrimiento de precios. la forma en la que se determina el descubrimiento de precios es por la actividad en los mercados. Nada tiene valor en términos absolutos. Una onza de oro no tiene valor en el vacío. La onza de oro, determinamos que una onza de oro vale X cantidad de unidades cuando lo comparas contra el dólar o contra el yen o contra el franco suizo. Esa es la parte que determina, ese es el descubrimiento de precio, y todas las cosas están valuadas en función o en relación a otra cosa. Lo mismo bienes raíces. Una casa no tiene valor en términos absolutos o en el vacío. El valor de una casa se determina en unidades monetarias, digamos que en los tiempos modernos. Históricamente tratabas de hacer de compaginar o hacer un match entre cuántas gallinas necesito para un kilo de carne o cuántos huevos de gallina necesito para medio kilo de mantequilla. Las unidades monetarias permiten que las cosas puedan tener, esta valuación tenga menos fricción, pero la onza de oro en el vacío no hay valor, todo es relativo a otra unidad de medida y es como evaluamos las cosas. Ahora, ¿por qué está subiendo de precio el IBIT que me comentas, que es el ETF de Fidelity? ¿Por qué está subiendo de precio? Cada vez que el emisor del ETF compra Bitcoin, emite acciones. No sé el de Fidelity exactamente qué proporcionalidad esté dando. Es decir, por cada Bitcoin, ¿cuántas acciones está emitiendo? Podría, si estuvieran emitiendo, por ejemplo, una acción por cada Bitcoin, entonces cada acción costaría lo que cuesta un Bitcoin. Entonces, ese ETF de Fidelity, no sé qué proporcionalidad están utilizando. Es decir, por cada Bitcoin que ellos compran, ¿cuántas acciones están emitiendo? ¿En cuánto están dividiendo esos Bitcoins? Eso es lo que te va a determinar el precio. Espero que haya quedado un poco más claro. Señor con nariz de tucán que sale ahora en memes, hizo famoso por un rug pull. No sé de quién hablas. Si tuvieras hoy 20,000 euros, dólares, pesos, ¿en qué lo invertirías para corto y largo plazo? Si no tienes Bitcoin, esa sería la prioridad. En cuanto a inversiones, depende mucho de cuáles sean tus prioridades. ¿Qué es lo que quieres lograr? Si quieres crecer tu capital, si quieres, a lo mejor estás planeando una boda o algún evento familiar o qué sé yo, comprar una casa, o tienes el propósito de dejar de trabajar. Hay muchas razones por las que invertimos y por las que el tipo de inversión que hacemos depende mucho de nuestras circunstancias personales. En general, si no tienes Bitcoin, asegúrate de comprar algo de Bitcoin. Mi prioridad serían, más que los proyectos de mera apreciación, serían proyectos que generen flujo de efectivo. Estamos viendo estamos viviendo un escenario inflacionario. Y en situaciones de inflación, el flujo de efectivo es crucial. La mera plusvalía o la mera apreciación de un activo te puede dar ganancias, pero específicamente en el mercado de las criptomonedas es difícil determinar cuándo puedes tomar esas ganancias, en qué momento va a llegar el punto en el que ya digas voy a retirar dinero o voy a rebalancear mi portafolio, como sea. Generalmente, por ejemplo, mercados tradicionales de inversiones, la inversión inmobiliaria, es mucho más predecible en términos de los ciclos y los tiempos. En el mercado de las criptomonedas, no sabes cuándo va a suceder eso. Entonces, la planeación en esta escala temporal es un poco más compleja. Cuando estamos hablando únicamente de la inversión de plusvalía o de apreciación, por eso una combinación de activos que te den flujo de efectivo combinados con su potencial de apreciación creo que es lo ideal. Pero Si no tienes Bitcoin, pon algo de esos 20,000 en Bitcoin. Oxxo, que mañana se lista en KuCoin. No sé, sospecharía de ese anuncio. Generalmente los exchanges no anuncian con anticipación. Un hombre libre cualquiera. ¿Qué tal por la hermosa Barcelona? Fue un evento fenomenal. Me hubiera gustado poder saludarte y ir a conocer ahí el proyecto que tienes, pero íbamos un poco limitados de tiempo y finalmente ya no se pudo organizar algo, pero la verdad es que fue un evento muy satisfactorio, muy gratificante convivir con la comunidad. Excelente, y tan nos fue bien que lo vamos a repetir el próximo año en Valencia. Nada las altcoins, de los 20,000 que hablábamos, las que te puedan dar flujo efectivo. No creíamos en Solana, pero al parecer se ha consolidado. Una de las razones de su furiosa subida de precio es que muchas de las nuevas meme coins están rompiendo el mercado. Están en Solana. Lo entiendo, pero aún así no me gusta el proyecto. Es verdad que BlackRock va a comprar Bitcoin para sí mismo. Puede ser. No hay una fuente confiable. El CEO de BlackRock ha sido muy claro en su postura, así es que no me sorprendería si BlackRock comprara Bitcoin como hold personal, o bueno, personal me refiero corporativo, para su tesorería, vaya. No me sorprendería si lo hicieran, espero estar en el próximo. La fecha va a ser la primera semana, el segundo fin de semana de marzo, así es que ya lo puedes poner ahí en tu agenda. Segundo fin de semana de marzo 2025, nos vemos allí en Valencia. 20,000 euros en Bitcoin al precio de hoy, da igual la entrada. Para largo plazo, sí, a largo plazo va a ser bastante trivial si lo compraste a 72 o a 75. A largo plazo, creo que tu nivel de entrada va a ser trivial. 1,000 euros para altcoins, pero como si fuera la ruleta. Bueno, en el ciclo del 2018 eso sí te funcionaba. Podías ir a Poloniex en el 2017, 2018, podías ir a Poloniex, comprar cualquier cosa, $100 de cualquier cosa y te iba a ir bien. ¿Cuánto tiempo estimas para que BlackRock bifurque Bitcoin? El prospecto de inversión dice que BlackRock va a determinar qué es Bitcoin. La situación es que estaría atentando contra su propio interés. Entonces, los incentivos están diseñados para que un ataque a Bitcoin, una bifurcación como la que pretende, o la que podría, no pretende, podría hacer BlackRock, es un ataque a su propio interés. Existe, digamos que existe la... Se reservaron la posibilidad de hacerlo en el prospecto de inversión, pero el prospecto de inversión no es parte del consenso. BlackRock puede decir que otra cosa es Bitcoin, pero mi nodo dice que no. Mi nodo dice que Bitcoin es Bitcoin. Y si BlackRock quiere hacer otra moneda, BlackRock Coin, pues lo puede hacer. Nadie le impide hacerlo. Pero no va a ser Bitcoin. Por más que BlackRock diga que es Bitcoin. ¿Qué fue lo que ha pasado o una de las consecuencias de la guerra de la escalación de Bitcoin? Es que gente como Roger Ver, como Fantoche Nakamoto y muchos otros personajes decían que su bifurcación, en este caso Bcash, era el verdadero Bitcoin. Parece que no. Y luego, después de eso, se pelearon Roger Ver y Fantoche Nakamoto, y Fantoche Nakamoto creó BSV, que es Bitcoin Satoshi Vision, y todos los fans y sus seguidores diciendo que ese es el verdadero Bitcoin, que todo lo demás es una copia y que es falso y que su Bitcoin es el verdadero Bitcoin. BlackRock, aunque tiene órdenes de magnitud, más recursos, dinero y poder que el Roger Ver y Fantoche Nakamoto, puede crear su propio Bitcoin y decir que ese es Bitcoin, pero no va a ser. ¿Crees que finalmente aprobarán el ETCTH? Supongo que dices el ETF de Ethereum. No estoy seguro. Hoy un grupo de congresistas envió una carta a la Comisión de Valores solicitando que detenga la aprobación de nuevos ETFs. Tengo mis dudas de que vayan a aprobar, por lo menos pronto, por lo menos antes de las elecciones, lo dudo. O sea, de aquí a noviembre dudo que vayan a aprobar el ETF de Ethereum. No lo descartaría del todo, no digo que sea imposible, pero no creo que vaya a ser rápido. Ahora el FOMO y la subida es más de fondos de inversión que de retail. Todavía no ha llegado retail, eso sí. Todavía no ha llegado. En Odyssey no se ve, dice Marcos. En Odyssey, pues dice que empezamos allá hace mes. Y sí me estoy viendo. Sí me veo en Odyssey. No veo comentarios en Odyssey, pero sí me veo. Te veo por Instagram y tu voz se ralentiza y cambia de tono. Bueno, pues ahí sí no puedo hacer mucho con la compresión de la voz. Tengo un servicio de, se llama StreamYard, y de aquí de mi computadora sale un solo stream y el multiplex, o sea, la distribución a las distintas plataformas es a través de StreamYard. Entonces, una vez que sale de aquí la señal, pues no hay mucho que pueda hacer. Y tengo conectado, ahorita estaba verificando, tengo conectada mi computadora físicamente al router, entonces ahí en el tema de compresión tengo poco control. ¿Cómo veo a Harmony One? Bastante bien, bastante bien. Es una de mis preferidas para flujo de efectivo. Genera muy buenas recompensas. Y operamos el pool, que aprovecho ahí para hacer sesgo. Sesgo para los anuncios. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, el pool de Harmony, el pool de Band Ontology y el Baker de Tezos. En cada página encuentras información de desempeño de los pools, preguntas frecuentes, tutoriales, etcétera. Todas las herramientas que necesitas. Ahí está en la página de sargachet.cloud. Y a propósito de Harmony One, checa ahí en la página, tenemos SargaPay Harmony. Es un plugin de WooCommerce, es un plugin gratuito que puedes instalar en WordPress y recibir pagos en Harmony One en tu tienda de WordPress. Y también tenemos SargaPay para Cardano. Si quieres recibir pagos en Cardano y tienes una tienda de WooCommerce, puedes utilizar este plugin gratuito para recibir pagos. Y bueno, intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de Criptomonedas TV. Checa exchange.criptomonedastv.com. Puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin necesidad de registrarte. Bastante rápido, bastante eficiente. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Y por último, NIMSwap. Puedes hacer compra-venta de NIM ERC20 y NIM nativo en NIMSwap.com. O puedes comprar NIM nativo y delegarlo en nuestros nodos. Y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en NIMSwap.com. Chécalo. Y el otro anuncio que no había mencionado al principio, pero lo menciono de una vez. Ya puedes enviar tus preguntas y comentarios para que los lea durante las transmisiones en vivo en criptomonedastv.com/podcast. Allí en la página está el último episodio y hay un formulario donde nos puedes enviar tu pregunta o comentario y vamos a ir leyéndolos a lo largo de las transmisiones para que nuestros amigos que nos escuchan en el podcast puedan también participar de forma más directa. Ahí está, criptomonedastv.com/podcast. Ahí está el enlace. Ya empezamos a recibir algunos comentarios. Muchas gracias. Y vamos a ver, aquí perdido con las pantallas. Guardar un Bitcoin para mis hijos será una gran herencia. Ojalá se pueda usar como método de pago. Sí, creo que es una buena herencia. ¿Esas meme coins son copias de los ordinals de Bitcoin? No, muchas de las meme coins son más bien copias de otras meme coins que han tenido éxito en otras redes. ¿En qué medida crees que Denkun podría aumentar el precio de Ethereum? No lo sé. Víctor Ramírez, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Buenas noches. Will, que si hemos analizado un pool de Near Protocol. Creo que todavía no. Creo que todavía no hemos analizado Near. Hemos revisado muchísimos. No recuerdo que hayamos discutido el tema del pool de Near Protocol. Pero si hay interés de la comunidad, podemos operar uno. Ya el 31 cambiamos hora aquí en España. Sí, estamos todavía en distintas zonas horarias. Aquí ya cambiamos a horario de verano. En México, por ejemplo, ya no hacen el cambio a horario de verano. Entonces, la transmisión está un poco ligeramente diferida. Algún candidato a la presidencia en México ha mencionado que apoyará el tema de las cripto. Que yo sepa, no. Asumiría que si alguien lo va a apoyar va a ser la oposición, pero la senadora Bullshitter, si la consideras ella candidata, que hizo ahí su espectáculo patético de irse a registrar sin zapatos, se registró como precandidata a la presidencia por su partido, por supuesto, puras vergüenzas con la senadora Bullshitter, qué bueno no cambiarla ahora. No es bueno cuando es producto de un capricho. Una de las razones por las que en México se implementó el horario de verano, que por cierto no soy fan y siempre me causa muchos problemas en mi de por sí bastante errático ciclo de sueño. Sin embargo, la razón por la que en México se implementó fue por razones de integración económica. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90s, una de las partes de la integración era eso, básicamente normalizar los usos horarios para facilitar la actividad comercial. O sea, no fue una medida que no tuviera sustento razonable. La medida puede ser bastante cuestionable, pero el argumento era un argumento razonable. La razón por la que México deja de participar en eso no fue por razones económicas, fue un berrinche. O sea, fue un capricho de ya sabes quién, hizo su berrinche y por eso ya no cambian de horario. Pero originalmente se implementó por razones económicas, que tiene sentido. Si vas a integrar tu economía con la economía de otro país, la normalización de usos horarios pues razonable. Armando MCY87, ¿qué tal? Buenas noches. Mr. CrossFit también nos está escuchando ahí en Instagram. Y Jonás IO Babylon o algo. ¿Cuál es la meme con más capacidad especulativa? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál es la que te va a hacer millonario? No sé cuál vaya a ser. Una buena guía es la conferencia que dio Seba durante el evento en Barcelona, que por cierto ya está trabajando allí en las grabaciones y yo creo que para el fin de semana ya estarán disponibles. Ahí hay buenas guías. ¿Alguna wallet para almacenar USDT que sea confiable? Trezor es una buena opción. Bitbox es otra buena opción para que tengas tus llaves más protegidas, que no estén en una computadora o en un dispositivo móvil. Y eso de confiabilidad en cualquier mecanismo de custodia de criptomonedas depende también mucho de ti, que tengas prácticas de seguridad. A propósito de prácticas de seguridad, vamos a la primera pregunta grabada. Bueno, no grabada, sino que nos enviaron nuestros amigos que nos escuchan. Arrow Verdadero pregunta, ¿qué es mejor, tener dos portátiles, una para criptomonedas y otra personal? La otra opción es utilizar una portátil personal con una partición de Windows o Linux para evitar comprar una nueva laptop. La mejor opción es las dos laptops, tener físicamente separadas las computadoras, que no comparten discos, no comparten BIOS, no comparten recursos, no comparten memoria, instalaciones completamente separadas, totalmente segregada la actividad. Esa es la mejor opción. En el espectro, la siguiente sería una partición, pero una partición de, o sea, del disco, donde tienes la secuencia de buteo completa. Son dos sistemas separados. No simplemente separar un usuario. Esa es la peor práctica, diría, porque estás compartiendo todos los recursos. Si vas a utilizar un solo dispositivo, que la secuencia completa de buteo sean dos sistemas separados. Puedes tener una con Windows para tu uso personal y para tu sufrimiento personal con Windows, y una con Linux para la actividad de criptomonedas. Esa sería una alternativa, pero que sean, si pueden ser, o sea, que si no pueden ser discos separados, por lo menos que sí sean la secuencia de buteo completa, para que ya lo único que compartes es el BIOS. Esa sería la alternativa, pero lo ideal es segregado totalmente. Y no es tan caro, no necesitas una laptop nueva para tu actividad de criptomonedas, no necesitas una laptop con alta capacidad de procesador o muchísima memoria. Hablando de memoria, ya pedí la memoria para mi mostrito. Ya, el máximo 96 GB de RAM. La vamos a maximizar esta. Tiene seis bahías. Sí, seis bahías. Ya la pedimos. Pero no es caro. Puedes comprar una Lenovo, por ejemplo. Una ThinkPad. $200, $300. Yo la que compré, por ejemplo, esta MacBook Pro es la del 2016. Me costó $300 o algo así. La verdad es que está. Y para la actividad de criptomonedas no necesitas muchísima capacidad de disco, mucho RAM o lo que sea. Y bueno, Tony puede testificar que la computadora está en muy buen estado. Ya la vio. Fercho Twitch 2016 en Bremen, Alemania. Bremen. Espero no haber llegado muy tarde al directo. ¿Qué opinan de las wallets Tangem Cards para asegurar criptos? No la he utilizado. He escuchado buenos comentarios, pero no la he utilizado. Entonces no te puedo dar. Compartir experiencia de primera mano. El setup de laptop personal y mini PC para nodo con Linux va perfecto. Sí, puedes utilizar una mini PC para tus actividades de cripto. Yo agregaría una tercera laptop, no nueva, exclusivo para Linux. La ventaja con Linux es que puedes bootearla desde disco. Entonces no necesitas que sea un dispositivo separado. Pero ahí ya depende muchísimo de cuáles sean tus necesidades particulares. Complementando la pregunta de las laptops, Linux soporta encriptado de discos y particiones completas, sí. Sí, Linux es una buena, es una solución robusta. Yo tengo una mini PC Lenovo M700, va muy bien. Estuve checando esas porque para algo que estoy haciendo, estaba pensando que a lo mejor un clúster sería una buena opción. Sobre todo con el precio de las tarjetas gráficas. Estaba pensando que a lo mejor un clúster sería una alternativa viable. Y estaba checando las mini PCs de Lenovo, estaba checando las Mac Mini para ponerlas en clúster con Linux. Es una buena alternativa. Un pequeño resumen de la exposición de la inteligencia artificial en Barcelona. No hay resumen. Se va a poner bueno. ¿Qué opinas del arbitraje de criptos? ¿Qué puedes comentar? El arbitraje es una actividad que puede ser bastante lucrativa. Si lo haces tú, si del arbitraje que me estás hablando es el link que te pasaron en Telegram o WhatsApp de la plataforma que hace arbitraje y que te pide dinero y te va a ofrecer ganancias, entonces olvídalo. Te diría con un 99.9652% de seguridad que vas a perder tu dinero. Si tú estás haciendo arbitraje, esa es otra historia. Es una actividad muy lucrativa. Y por supuesto, mientras más capital le pones a esa actividad, tus márgenes van a ser mayores. El arbitraje es aprovechar las diferencias de precio en distintos mercados, para quienes no sepan qué es el arbitraje. Entonces, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo en la vida real. No sé si ahorita haya mucha diferencia, pero vamos a suponer que sí. A ver, vamos a ver mercados. Vamos a, aquí a CoinMarketCap. Aquí tenemos que el precio de Bitcoin, por ejemplo, en Binance contra FDUSD está en 72.149, contra USDT está en 72.086. Entonces, esa diferencia de precio de 60 y algo dólares la puedes aprovechar. Entonces, puedes comprar BTC USDT a 72.086 y vender BTC FUSD a 72.149. Entonces, tu ganancia es esa diferencia de precio. Esto es dentro de Binance, pero vamos a ver con KuCoin, que está en 72.083, y en Kraken está a 72.141, por ejemplo. Esa diferencia de precio, lo que hago es vender el BTC en Kraken y después comprarlo en KuCoin. O sea, lo vendo aquí a 72.146 y lo vuelvo a comprar en KuCoin más barato. Esa diferencia de precio es mi ganancia. Hay dos cuestiones que son importantes para aprovechar las oportunidades de arbitraje. Una es la velocidad a la que puedes mover esos fondos. Si te tardas horas en vender aquí y hacer la transferencia bancaria y que te lo acrediten, esa oportunidad puede desaparecer en cualquier momento. Necesitas poder mover dinero rápido. Y segundo, depende muchísimo del volumen en el que estás hablando. O sea, si vendes un Bitcoin para ganarte $80 y tienes que mover ese Bitcoin para ganarte $80, a lo mejor no tiene mucho sentido. Necesitas capital y necesitas velocidad para mover ese capital. Así es como realmente puedes aprovechar el arbitraje, haciéndolo tú. Puedes poner bots de arbitraje operados por ti, donde el bot detecta esas diferencias de precio y mueve dinero acorde. Pero necesita ser operado por ti. Si es una plataforma en la que deposita aquí y hacemos arbitraje y te pagamos, muy probablemente vas a perder tu dinero. Son muy caros los aparatos de Mac. Últimamente sí, ya lo que cobra Apple por ejemplo, por incrementar el RAM son cantidades obscenas. La razón por la que compré esta Mac en particular es porque es la última que realmente puedes actualizar y todavía puedes cambiar, hacer el upgrade de disco y agregarle memoria y hacer algunas otras cosas. Las nuevas posterior a este modelo ya no, ya todo está soldado, pegado, ya es mucho más oneroso. Por eso escogí esta. Tengo un Ledger, ¿me recomiendas comprar un Trezor después de los últimos movimientos de Ledger? Sí. Rápida respuesta. Sí, sí te recomiendo que reemplaces el Ledger a la primera oportunidad. Estaba viendo opciones de inteligencia artificial para renderizado y el software ya exige una tarjeta RTX 40. Sí, por eso las acciones de Nvidia están por las nubes. Se ve todo un fachero con su Mac, su Starbucks y camisa hipster. Nah, hipster no. Buenas gráficas para la inteligencia artificial NVIDIA. Sí, son monstruos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial consume una cantidad considerable de recursos. Sin embargo, si lo vas a utilizar para modelos de lenguaje, no tanto. No vas a tener respuestas instantáneas y a lo mejor haces tu prompt y la respuesta se va a tardar 50 segundos, minuto y medio, dependiendo de la complejidad y de los materiales que tiene que acceder para producir esa respuesta. O sea, para instancias locales, pues a lo mejor se va a tardar un poquito. Puedes utilizar APIs, por ejemplo, donde el poder de procesamiento no es necesariamente local en su totalidad. Hay formas de hacerlo. Pero sí, definitivamente, si quieres una instancia de inteligencia artificial, va a requerir recursos. ¿Cómo harías el cambio de Ledger a Trezor, restaurando las carteras o creando otras carteras nuevas? Las dos son buenas alternativas. Puedes restaurarlas o puedes si tiene razones para suponer que pudieran haber estado comprometidas, crear carteras nuevas y transferir los activos, hacer el barrido. Ay, y por último, de las Macs, ahí les va la anécdota, la historia del abuelo. La primera Mac que utilicé, ni siquiera era una Mac, era una Apple IIe. Estoy hablando 1980 y no sé, ya ni me acuerdo, 82 o por ahí. Era una Apple IIe. Después, en la universidad, teníamos las Macintosh Classic de la primera, que no tenía ni siquiera disco duro. O sea, tenías tu disquete y en tu disquete estaba tu software y estaban todos tus archivos de trabajo. Utilicé Photoshop 1 en una Macintosh Classic. Hacíamos para el grupo de teatro los volantes y los flyers, los hacíamos ahí en Photoshop 1, la versión 1 de Photoshop, en una Macintosh Classic, hablando de 1986-87. Desde entonces, toda mi vida ha sido Windows Free. Nunca he comprado una computadora con Windows. Las únicas computadoras con Windows que he tenido que utilizar han sido en el entorno de trabajo y porque no tenía otra opción. Pero he utilizado Apple desde hace mucho. Y esta laptop es una laptop del 2008. Y su último viaje, su viaje de jubilación, fue el año pasado. Ya, todavía, esta fue la que utilicé para las presentaciones en el evento en Querétaro. O sea, todavía al evento de Querétaro, que fue ya su viaje el año pasado, todavía funcionó para eso. Si es que pues, son máquinas muy longevas. Las Macs son excelentes, pero lo realmente útil es el sistema operativo. ¿Qué tal las Hackintosh? Las Hackintosh van a desaparecer. Desde que cambiaron el chipset de Apple, ya no va a haber posibilidad de que el ecosistema de las Hackintosh continúe. Las Hackintosh son... No utilizaría una Hackintosh para cuestiones de misión crítica. Son muy problemáticas y a menos que te guste estar ahí investigando y por qué ya no funciona esto, y instalas aquí, le cambias el prompt y le modificas la línea de comando del buteo, y a menos que te guste hacer eso, así desde el punto de vista de usuario, olvídalo, son una pesadilla. Y a veces simplemente actualizas el navegador y resulta que ahora ya la tarjeta gráfica no funciona y luego ya no reconoce esto. Y tratas de arreglar esto y ya descompusiste otra cosa y ahora ya no tienes sonido. Son muy problemáticas. Y tener de que instalas a tener una máquina funcional requiere mucho tiempo. Y después requiere también mantenimiento. Entonces, como experiencia, fue súper divertido poner la Hackintosh. Instalé, este monitor que se ve aquí. Es un servidor HP de doble procesador. Un monstruo de máquina que funcionaba de maravilla con el sistema operativo de Mac. Pero requiere mucho mantenimiento. Entonces no lo utilizaría así para cuestiones de misión crítica. Y ya no tiene futuro. Ya con los nuevos chips de Apple ya no va a haber más desarrollo para Hackintosh. Yo tengo un Ledger del año 2017, varios Ledger y nunca he tenido problemas y los uso bastante. Ya son casi 8 años, ningún problema. Compré el Trezor, pero realmente cuando lo quise usar, solo lo puedo usar en la computadora. Y además tengo varias monedas y Trezor es limitado. Depende qué es lo que quieras guardar. Eso va a determinar qué utilizas. No todas las monedas están soportadas en todas las carteras. Entonces, Trezor, por ejemplo, el Trezor One, por ejemplo, no soporta Cardano. Para eso necesitas el Trezor T. Hay algunas monedas que la soporta el Trezor y que no la soporta Ledger, o que la soporta Ledger y que no la soporta el Trezor. Entonces, de lo que quieres guardar, pues buscas cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. Yo no hago transacciones de carteras en hardware con mi teléfono, por ejemplo. En el teléfono tengo ahí un par de satoshis, pero no hago transacciones con el móvil. Si tú necesitas algo que se conecte al móvil, necesitas pues ver cuál es la solución más óptima para ti. Hay gente que dice que Arch es más fácil que Ubuntu. Otros dicen que Pop OS. Esa es una de las ventajas de Linux, que tú puedes hacer tu propia distribución y si no te gusta esto, se lo quitas. Y por eso es que hay tanto el árbol genealógico de Linux es enorme. Hay muchísimas distribuciones. Y con tantas variables y con tantas posibles combinaciones, la experiencia personal puede variar enormemente. Por ejemplo, yo estoy fascinado con Linux Mint porque esta, a ver, para acá, para este lado, esta laptop es una laptop HP del 2007. Le instalé Linux Mint y la verdad es que funciona de maravilla. No tiene ningún problema esa computadora. Hay gente que Linux Mint nada más no les funciona. Yo llevo en mi móvil 500,000 SAT para poder pagar Lightning Network. Sí, o sea, para mí lo que tengo en el teléfono móvil es como si fuera el efectivo que guardo que tengo en el bolsillo. Es dinero que no me gusta perderlo, pero si pierdo lo que tengo en la bolsa, pues no me va a dar mucho gusto, pero no pasa nada. No voy a perder mi casa porque todo mi patrimonio estaba allí en el teléfono móvil. Aquiles 13, JMA 6000, Javier Antonio 06, ¿qué tal? Buenas noches. Pues creo que ya terminamos con las preguntas. Vamos a ver, nos da tiempo de una más. De nuevo, recordatorio. Ya puedes participar en el podcast enviando tus preguntas y las vamos a leer durante las transmisiones en vivo. Visita la página criptomonedastv.com/podcast y ahí está el formulario. Nos puedes enviar tu pregunta o comentario. Yo lo recibo, lo leo y si es relevante o amerita la respuesta durante la transmisión, lo voy a comentar. Y voy a ver lo de la implementación de los mensajes de voz. Creo que Spotify es el que tiene esa opción y lo hacemos una vez por semana. Eso es una buena alternativa. O a lo mejor el viernes, lunes o viernes. No sé. Un día a la semana. Hago el buzón popular. Probaré el Linux Mint en una máquina virtual. Sí, la verdad es que buscaremos buenas preguntas a ver qué sale con la ayuda de ChatGPT. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar la transmisión. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.